Hola, buenas noches. Debido a imprevistos en la producción, nuestro equipo habitual no pudo reunirse para realizar el programa de esta noche de la manera acostumbrada. La próxima semana regresamos con nuestro equipo completo, que incluye a Silvia, Victoria y Elías. Aún así, pudimos presentar segmentos interesantes y motivadores, voces de México y de todo el mundo que refuerzan nuestra determinación de alcanzar justicia para Palestina y, por supuesto, para todas partes. Quédense con nosotros y disfruten lo que van a escuchar.
La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió a la ciudadana mexicana que fue interceptada por fuerzas israelíes en aguas internacionales mientras viajaba con la flotilla global Sumud. En un comunicado oficial, el gobierno de México expresó su profunda y enérgica protesta ante Israel, calificando la intercepción como una flagrante violación al derecho internacional y a la libertad de navegación. Mientras la connacional ya se encuentra con sus familiares en la Ciudad de México, la Cancillería exigió que se garantice el bienestar y los derechos de los demás tripulantes.
Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz.
Una investigación de periodistas de medios como Canal Red reveló una presunta trama injerencista. Los líderes de Estados Unidos e Israel, con ayuda de Honduras, estarían moviendo el tablero político latinoamericano para ejercer mayor control en zonas de influencia. La pesquisa de tres partes revela audios filtrados en los que se evidencia un intento de golpe a los gobiernos de Colombia y México, los dos de izquierda más notables en la región, para difundir noticias falsas sobre su gestión. Para analizar el panorama y las implicaciones, conectamos con Valeria Duarte, politóloga e investigadora de Canal Red América Latina, que participó en la investigación de Honduras Gate. Yo le doy la bienvenida a France 24. En principio, a grandes rasgos, ¿qué es puntualmente lo que dice la investigación sobre los líderes de derecha que presuntamente estarían detrás de esta trama?
Bueno, buenas tardes, Valentina, y a todas las personas que nos están viendo. Los audios a los que tuvimos acceso desde Canal Red y la plataforma Honduras Gate narran y develan una red de corrupción y sobornos que produce Estados Unidos con Israel a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, sentenciado por narcotráfico en Estados Unidos para convertirlo básicamente en su principal operador en la región a cambio de influencia geoestratégica en América Latina y el Caribe, y también para golpear a gobiernos de izquierda como el de Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, que además está financiado por otro tipo de presidentes y mandatarios, que eso es lo más, digamos, que nos llama la atención, como Javier Milei y fondos gubernamentales de Honduras.
Bueno, la investigación habla puntualmente, usted lo estaba explicando, del expresidente Juan Orlando Hernández, indultado por Donald Trump tras esta condena de 45 años de prisión por narcotráfico. Dice esta investigación que el indulto fue un pago inicial de un gran acuerdo. ¿Cuál es entonces el papel de Juan Orlando Hernández, pero también el de Nasri Asfura, que fue apoyado públicamente por Donald Trump?
Sí, el indulto que hace Donald Trump a Juan Orlando Hernández, recordemos que se da 2 días antes de la elección en Honduras, que fue en noviembre del año pasado. Y además que en el mismo pronunciamiento en su red social dice que si no se apoya al candidato del mismo partido, Nasri Asfura, pues Honduras no va a contar con el apoyo necesario de préstamos, créditos de Estados Unidos. Los audios revelan, entre otras cosas, que Nasri Asfura se ve como un presidente de transición y que en verdad quien está detrás del mando, digamos, del país es Juan Orlando Hernández, porque se escucha perfectamente cómo Nasri Asfura le rinde cuentas sobre los acuerdos previos que se tuvo con Estados Unidos y con Israel, que es una ampliación de control en las zonas económicas, la construcción de una base militar en Roatán, que es una isla del Caribe que pertenece a Honduras, la facilidad para inversiones en inteligencia artificial, la creación de un CECOT como el que se tiene en El Salvador, y también la designación específica del tren interoceánico a empresas privadas estadounidenses como General Electric. Entonces es la apertura a Estados Unidos e Israel para sostener una base de control importantísima en América Latina y el Caribe.
Valeria, hablemos también de cómo está implicado el presidente de Argentina, Javier Milei.
Sí, se trama en estos audios una campaña de desestabilización comunicacional contra gobiernos progresistas en América Latina, en específico México y Colombia, porque se habla de la creación de una célula comunicacional en Estados Unidos que estaría operada por la oficina del presidente Donald Trump con financiamiento público del erario de Honduras, en específico del ISEP, que es como el Ministerio de Obras, ¿no? Y además una contribución de $350,000 por parte de Javier Milei, el presidente de Argentina, que también hay que recordar, se autodenomina como el presidente más sionista del mundo. Y el objetivo principal, en los audios explícitamente lo dice, es erradicar al comunismo o extirpar al comunismo de la región.
¿Y qué tiene que ver entonces? ¿Qué tiene que ver el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu? ¿Qué es lo que habría hecho puntualmente dentro de esta trama?
Bueno, Benjamín Netanyahu es el que financia el indulto de Juan Orlando Hernández. Es quien pone el dinero para que el gobierno de Estados Unidos, para que Trump lo indulte a él. Entonces, es una red de corrupción y sobornos que es internacional. Lo que está haciendo Israel es pagar por Juan Orlando Hernández para que Estados Unidos... tengo un operador sistemático, digamos, en Honduras y sea quien se encargue de todas estas negociaciones y acuerdos previos. Los audios explícitamente dicen que toda la trama, toda la operación ha sido gracias a Benjamín Netanyahu, lo reconoce Juan Orlando Hernández. Además, le dice al actual presidente de Honduras que no se olvide quién lo puso en la presidencia del país.
Bueno, Valeria, ¿qué nos dice un caso como este de cómo se manejan los poderes bajo la mesa en la región?
Sí, en realidad es una operación que a mi parecer tiene muchas similitudes con sus respectivas diferencias con el periodo más aterrador del continente, que fue el Plan Cóndor en América Latina, ¿no? Y que puede clasificarse en cuatro puntos. Una doctrina del terror que involucra la persecución, criminalización y estigmatización de personas que se identifican con la izquierda y posterior vinculación con el narcotráfico, terrorismo, como los comentarios que ya realizó el presidente de Estados Unidos hacia el presidente de Colombia como el líder del narcotráfico, o hacia la presidenta de México diciendo que no va a tener, no deberían invadir, bueno, o entrar territorialmente para combatir al narcotráfico en México, extorsiones y concesiones económicas, porque no olvidemos que Trump está poniendo presión económica mundial y poniendo aranceles a todos los países, ya casi como una suerte de chantaje económico, ¿no?, a la población si no se elige a los candidatos que él quiere, una articulación con la iglesia evangélica, que eso es sumamente importante, pero que sirve como un brazo operativo político que justifica, digamos, la intoxicación informativa apelando a la fe, y una disputa con la nueva potencia China, en este caso por la apropiación de recursos naturales, que dentro de los audios también devela cierta advertencia que reciben Asfura y Hernández para no hacer negocios con el gigante asiático.
Bueno, si analizamos lo que está ocurriendo y quiénes son los implicados, sobre todo, ¿qué podemos decir de consecuencias que podría tener una revelación como esta? Porque, por ejemplo, sabemos que Donald Trump está implicado en el caso de Jeffrey Epstein, pero hasta el momento pues no ha pasado nada.
Sí, lo del Honduras Gate yo creo que no debería quedarse más como un archivo para la nostalgia del pasado, ni como una investigación que debería pasar desapercibida, sino más bien como un diagnóstico del presente que sigue funcionando con las mismas lógicas de siempre, que es persecución, extorsión y control a través de la invasión. Es decir, no necesitamos esperar 50 años a que la CIA desclasifique archivos para ver cuál es la operación sistemática de las grandes potencias y los intereses económicos por el control. Lo estamos teniendo en este momento, hemos accedido a ellos y los estamos verificando además, y estamos haciendo una investigación profunda para demostrar qué es lo que está sucediendo en la región. Y además, algo que hay que resaltar es que no estamos hablando de cualquier persona o cualquier o muchas personas que están involucradas en el caso. Estamos hablando de primeros mandatarios de distintos países: Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Javier Milei, que atacan a Claudia Sheinbaum y a Gustavo Petro como representación de los gobiernos progresistas, ¿no?
Y por último, ¿están previstas más entregas de esta trama? Vimos que hasta el momento se han publicado 3 partes. ¿Se espera alguna otra, algún otro alcance, algún otro avance?
No, hicimos bueno, después de haber hecho todo el análisis de los audios, decidimos que estas eran la curaduría, digamos, de todo esto, el análisis, justamente para ordenar bien lo que estaba sucediendo. El banco de los 37 archivos completos están en la página de Honduras Gate, que refuerza, digamos, la indagación del análisis. Se ha llevado a cabo con un perito forense, con el programa Fonexia Voice Inspector, que es una firma especializada además en tecnologías y reconocimiento de voz biométrica. Entonces, esta es la entrega completa de los audios que nosotros queremos brindar a la población para que puedan seguir, digamos, esta historia, para que puedan estar enterados de todo lo que está sucediendo.
Estados Unidos pone en marcha nuevas sanciones contra Cuba. El gobierno de Washington anunció los primeros objetivos de la orden ejecutiva 14.404, un decreto firmado por el presidente Trump que amenaza con congelar los activos en su territorio de personas o entidades que trabajen o hayan trabajado para el ejecutivo de La Habana. Este jueves, la Casa Blanca agregó que el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, GAESA, y su presidenta son los dos primeros sancionados bajo esta ordenanza. En respuesta, al gobierno de Miguel Díaz-Canel advirtió que los más perjudicados con las nuevas sanciones son los ciudadanos del común.
La orden ejecutiva del 1 de mayo y las medidas de bloqueo anunciadas hoy incrementan el daño a la población cubana y refuerzan la amenaza de agresión.
En las calles de La Habana, algunos residentes temen que las sanciones de la Casa Blanca deriven en un conflicto militar.
Puede que haya más leyes, suban más leyes, y nos aprieten más, a ver si el gobierno de aquí quiere soltarlo a las buenas. Pero es que una guerra no puede haber, ¿cómo? Nosotros no tenemos frontera con nadie para un escape, para el que no quiera luchar, para el que quiera irse.
Sin embargo, tras su visita oficial a Washington, Luis Ignacio Lula da Silva declaró que Trump le dijo que no atacará militarmente a la isla.
Y si él necesita de ayuda para discutir la situación de Cuba.
Si Estados Unidos necesita ayuda para abordar la situación de Cuba, estoy totalmente a su disposición, porque he oído, si el traductor no se equivocó, que ha dicho que no piensa invadir Cuba. Eso es lo que ha dicho el intérprete, y creo que es una señal muy positiva.
Yo creo que es un gran señal.
La empresa sancionada controla un amplio portafolio corporativo, con inversiones que van desde complejos hoteleros hasta proyectos de telecomunicaciones. Según expertos, GAESA está involucrada en cerca del 40% del Producto Interno Bruto de Cuba.
La tensión sigue en el estrecho de Hormuz, mientras Estados Unidos reafirmó esperar para este viernes una respuesta de Teherán a una propuesta de acuerdo de paz. El ejército de la República Islámica afirmó haber interceptado un buque petrolero iraní bajo sanciones de Estados Unidos, y el ministro de Asuntos Exteriores de Teherán acusó a Washington de llevar a cabo aventuras militares temerarias cada vez que hay propuestas diplomáticas sobre la mesa. Esto después de que durante la noche del jueves se produjera un intercambio de disparos entre Irán y Estados Unidos.
Sigue la tensión en el estrecho de Hormuz. Este viernes, autoridades iraníes incautaron un barco petrolero que navegaba por el paso marítimo. E Irán acusó a Estados Unidos de llevar a cabo una aventura militar temeraria después de los intercambios de disparos del jueves. Por su parte, Donald Trump se refirió al enfrentamiento del jueves en el estrecho, cuando, según el mando central, Irán atacó a las fuerzas estadounidenses.
Hoy se han metido con nosotros, les hemos dado una paliza, se han metido con nosotros. Yo lo llamo meterse, les haré saber cuándo no hay alto, no tendrán que saberlo. Si no hay alto al fuego, no tendrán que saberlo, solo tendrán que ver un gran resplandor saliendo de Irán.
El intercambio de disparos tuvo lugar frente a la costa de una isla y una ciudad portuaria del estrecho. Y Trump declaró que los atacantes iraníes habían sido completamente destruidos junto con numerosas embarcaciones pequeñas. También informó de que los 3 destructores estadounidenses y sus tripulaciones que respondieron a los ataques salieron ilesos del incidente. Mientras tanto, funcionarios estatales iraníes afirman que Estados Unidos disparó primero contra ellos y que la defensa iraní obligó a las fuerzas estadounidenses a retirarse.
Tras el ataque del ejército estadounidense a un petrolero iraní, las unidades enemigas en el estrecho de Hormuz fueron blanco de fuego de misiles iraníes y se vieron obligadas a huir tras sufrir daños.
Desde Washington se supone que aguardan para este viernes una respuesta de Irán a la propuesta de alto el fuego.
Esta canción del cantante libanés Maher Zain se traduce como "Oh profeta, la paz sea contigo". Es una versión internacional con letras en árabe, urdu, turco y inglés.
Hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message. Brought the light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Ya Nabi, salam alayka. Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Teri mahab bat ki mehak se ye zameen o asma abad hai rehmat ki barsat aati hai dil o jaan ya rasul allah ayuha al mukhtar fina zadana al hubb hanina جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك.
صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك.
Bienvenidos a la entrevista de France 24. Omer Bartov nació en Israel en 1954, es historiador especializado en el Holocausto y profesor en la Universidad de Brown en Estados Unidos. Desde allí alertó primero de los crímenes de guerra de Israel y de la posibilidad de que se encaminaran a un genocidio. Finalmente, lo que planteó como posibilidad acabó por confirmarlo en 2025 en un artículo en New York Times que le trajo numerosas críticas. Ahora publica un nuevo libro, What Went Wrong, ¿Qué fue mal?, en donde critica la deriva moral del sionismo que, según él, ha llevado al genocidio. En primer lugar, señor Bartov, gracias por estar con nosotros. Bueno, habla de dos caminos en el sionismo, uno liberador y pluralista y otro etnonacionalista. ¿Qué cree que acabó yendo mal para que fuera esta segunda la que se elevó a la ideología del Estado?
Sí, como escribo en este libro, el sionismo empieza como un movimiento de emancipación, de liberación. Para los judíos, para la mayoría de judíos que estaban viviendo en Europa del Este como minoría en ese momento, en un momento en el que había cada vez más nacionalismo y antisemitismo, entonces había una promesa de liberar a los judíos de la persecución. Y esto era un llamado al sentimiento humanitario alrededor del mundo. Sin embargo, una vez los judíos empezaron a implementar los ideales del sionismo que buscaban establecer en Palestina, se encontraron con una población indígena de palestinos árabes ahí, y esto creaba cada vez más conflictos. En el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el sionismo tuvo dos rostros. Uno era de liberación de judíos mientras eran cada vez más perseguidos y eventualmente asesinados en Europa, y otro, un rostro colonial que buscaba tomar tierra de la población indígena palestina. Y eso llegó a cierto punto en 1948, cuando el Estado fue establecido. Fue establecido también en un proceso en el que grandes números de palestinos vivían una limpieza étnica en lo que se convirtió en el Estado de Israel. Israel emitió una declaración de independencia en la que había una promesa de igualdad de derechos a todos sus ciudadanos, judíos y árabes por igual. Y eso debió haber sido seguido por una constitución, pero no hubo una constitución adoptada por parte de Israel. Y como resultado de eso, el sionismo se convirtió en la ideología de Estado. Y la ideología de Estado se convirtió cada vez más etnocentrista, cada vez más violenta, cada vez más militarista. Y con el tiempo legitimó más y más violencia en contra de los palestinos. Hubo momentos de esperanza, así como durante los 90s, en el proceso de Oslo, pero terminó con el asesinato de Rabin. Eventualmente el sionismo terminó siendo la ideología que justificaba y sigue justificando la violencia en contra de los palestinos, incluyendo la limpieza étnica y el genocidio en Gaza.
Bueno, pues denuncia usted genocidio, lo hizo en 2025. Antes habló incluso de la importancia de alertar de esa posibilidad antes de que ocurriera. Y es finalmente una posición moral que casa más con las ideas sionistas de protección de un pueblo. ¿Por qué cree que no ha sido la posición mayoritaria entre sus colegas en Israel?
En Israel, no solamente en Israel, creo que para muchas comunidades judías en todo el mundo, muchos partidarios de Israel, la idea de que el Estado de Israel pudiese involucrarse en un genocidio es casi que imposible de aceptar, porque la gente recuerda que el Estado de Israel Israel realmente se estableció tras el Holocausto. Es su principal justificación. Bueno, el pueblo judío había sido atacado por los nazis en unas cantidades increíbles. Los judíos en Europa fueron asesinados. Entonces, pensar que Israel se involucra en un genocidio, Israel mismo, lo que hizo Israel en Gaza no es un holocausto, es algo distinto, una violencia distinta, pero sin embargo es una violencia genocida. Es muy difícil de aceptar. Yo creo que también la gente que vive en Israel estaba profundamente traumatizada por lo que ocurrió el 7 de octubre. Hubo un ataque terrible por parte de Hamas, cientos de civiles fueron asesinados, y la gente de Israel en muchas maneras sigue pensando en ese evento, y eso les ayuda a reprimir el conocimiento, a negar el hecho de lo que luego Israel, las fuerzas de defensa israelíes, sus hijos e hijas llevaron a cabo en Gaza. Por eso es un proceso difícil, pero los hechos hablan por ellos mismos y negarlos no va a ayudar a nadie.
Bueno, usted diferencia lo que ha ocurrido en Gaza ahora de lo que ocurrió con la Nakba en 1948 y entre otros argumentos dice que ahora las fronteras de Gaza estaban cerradas, que los palestinos no podían huir de allí.
Sí, eso es correcto. Creo que lo que pasó después del 7 de octubre fue que, después de unos cuantos días de pasar un shock, el gobierno israelí pensó que esta era una oportunidad para hacer una limpieza étnica de Gaza. Creo que este era el plan. Simplemente remover la población de Gaza, de esa área, y tomarse la zona. Eso, por supuesto, fue lo que pasó en 1948, cuando miles de palestinos hubo una limpieza étnica contra ellos y lo que se convirtió en el Estado de Israel. Pero en 1948 las fronteras estaban abiertas y los palestinos huyeron a Jordania, a Líbano, a Siria. En 2023 no había ningún lugar para huir porque las fronteras de Israel estaban cerradas, la frontera de Egipto, la más estrecha, también estaba cerrada.
Usted asegura que el sionismo ha perdido sentido y debe desaparecer, pero que el Estado israelí va a permanecer de alguna u otra forma. Al tiempo es pesimista con que el cambio necesario pueda llegar desde dentro de Israel. ¿Cómo se resuelve, por tanto, esta paradoja?
Bueno, ciertamente es una paradoja. Yo creo que el sionismo como una ideología de Estado se ha desacreditado completamente. Realmente debe ser removida. El Estado permanecerá, los Estados siguen. Usted sabe, la Alemania nazi llevó a cabo el mayor genocidio en la historia mundial, pero Alemania permaneció, el régimen nazi fue removido. El Estado permanecerá. La cuestión es cómo pasa uno de un punto a otro. Y yo no creo que en estos momentos haya la dinámica interna en Israel. No creo tampoco que la dinámica interna entre palestinos haga que llegue ese cambio paradigmático, ese cambio en el paradigma político. Eso tiene que llegar desde el exterior. Y cuando hablo del exterior, el poder más importante ahí es Estados Unidos. Estados Unidos empieza a cambiar su posición política. Eso también llevaría a los Estados europeos y pues son los estados principales de Israel, los aliados principales de Israel. Creo que eso podría pasar, porque en Estados Unidos los principales cambios sobre cómo la gente ve la relación de Israel o la relación de Estados Unidos con Israel, tanto a la derecha como a la izquierda de la política estadounidense, esto no va a ocurrir inmediatamente. Pero creo que en los próximos años uno podrá ver un cambio paradigmático en los Estados Unidos que luego empezará a definir los límites del poder israelí que hasta ahora han sido definidos por Washington D.C.
Usted pide cambios desde dentro de Israel. ¿Cree que si no llega a haber cambios también dentro del Estado, podría llegar a verse en algún momento una especie de guerra civil?
No, mire, yo no creo que el peligro para Israel sea una guerra civil, es decir, distintos grupos de judíos enfrentándose en el país, sea a qué se refiere. Ahí están los seculares, los religiosos, los judíos askenazi, pero no, yo creo que el peligro principal es que Israel se está convirtiendo rápidamente en un Estado autoritario, no democrático y liberal, y un Estado violento, además. más, no solamente contra los palestinos, sino también contra los ciudadanos judíos que no aceptan este tipo de tendencia. Se vuelve cada vez más fanático religiosamente, ha transformado el significado del judaísmo, ha creado un nuevo tipo de judaísmo que no es familiar a muchos judíos que viven fuera de Israel. Y es peligroso para ellos. Yo creo que lo que estamos viendo, si este proceso no empieza, es que Israel se convertirá en un estado de apartheid completo. Y esos estados son inherentemente violentos. Son violentos hacia otros, a los que oprimen, por ejemplo, los palestinos, pero también violentos en contra de sus propios grupos elegidos étnicos. Y a largo plazo no creo que Israel pueda existir bajo esas condiciones. Yo creo que va a perder el respaldo de sus aliados europeos y también de los Estados Unidos, y sin su respaldo, que está basado en la asunción que es cada vez más forzada, que es la única democracia en el Medio Oriente. Sin ese respaldo va a ser implosión, y sí, eso eventualmente podría llevar a unos grandes conflictos civiles al interior de la comunidad judía y entre judíos y palestinos, y eso es lo que espero que pueda ser prevenido al cambiar el paradigma político y no esperar a que este tipo de resultado catastrófico ocurra.
La pregunta de qué ha ido mal en Israel, también a usted como israelí, le toca personalmente, porque tenía la esperanza de que podía haber ido todo bien.
Sí, por supuesto. Yo nací en Israel. Pasé la primera mitad de mi vida en Israel. Mi padre era un sionista, como he escrito en mi libro. Yo tengo familia en Israel, amigos en Israel, y me preocupo mucho por ese país. Y ver lo que le está pasando, obviamente, personalmente es doloroso. Es doloroso también porque yo no siento que pueda ir allá en ese punto siquiera. Pero no solamente se trata de un tema personal. Yo siento una tragedia que estoy viendo que, miren, muchas cosas le han pasado a muchos países, pero había muchas promesas detrás de ese país. Y una promesa para el pueblo judío, después de siglos de vivir como una minoría perseguida, de que ese país hubiera pasado completamente al lado equivocado, y parece que no puede ponerse del lado correcto en esos momentos. Y personalmente es doloroso para mí, es doloroso como historiador. Y generalmente es una tragedia bastante profunda, como digo. Cuando uno va a 1945-1948, después del asesinato masivo de los judíos, hubo un rayo de esperanza de que los judíos finalmente podrían crear un país justo, progresista, que pudiera brindar esperanza para el futuro, para las nuevas generaciones. Y yo pertenezco a la primera generación que fue nacida en Israel. Después de haber sido establecido y ver que pasó por este camino, sí, es históricamente y personalmente bastante doloroso.
Pues Omer Bartov, gracias por haber estado con nosotros y recomendamos a todo el mundo que pueda leer su libro What Went Wrong. Nosotros cerramos aquí esta entrevista. Les damos las gracias por vernos. Ya saben que pueden ver tanto este episodio como todos los anteriores en nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube.
Roberto aquí, una vez más con un nuevo reporte desde Cisjordania. Las últimas dos semanas de confiscaciones ilegales de tierras en Cisjordania se han vuelto algo personal. Dos familias que conocí durante mi gira de estudio en noviembre sirven como ejemplo de cómo Israel ha intensificado la presión desde que el mundo desvió su atención para enfocarse en los ataques israelíes contra Irán y Líbano. Esta estrategia furtiva y sádica ha afectado a familias rurales que durante muchos años han resistido el despojo de sus tierras a través del sistema legal colonial. Daoud Nassar representa la segunda generación de resistencia familiar. Nos recibió una granja sostenible ubicada en una colina entre Hebrón y Belén. Rodeados por 5 asentamientos, el gobierno israelí reclamó la propiedad de esas tierras hace más de 35 años, aunque la familia Nasser cuenta con todos los documentos legales que prueben sus propiedades desde hace siglos. Lo poco común de su relativo éxito en esta lucha interminable, es que han logrado conservar una colina. Las tierras elevadas son oro para los colonos israelíes porque les permiten dominar las vistas estratégicas y panorámicas que los separan de los palestinos. Vimos el atardecer en dirección a Gaza desde un punto donde Daud nos dijo que podrían observar a lo lejos cómo Israel llevaba a cabo el genocidio. Mientras tanto, los asentamientos han avanzado hasta prácticamente los límites de su terreno, facilitando aún más el hostigamiento diario. Han instalado cámaras y una torre de vigilancia para espiar a la familia y han bloqueado el acceso al pueblo cercano para conseguir suministros. Luego, en el 3 de mayo, bulldozers israelíes llegaron para apoderarse de las últimas tierras de cultivo de Ata y Rudina Jaber. En noviembre, los Jaber nos recibieron a comer en su casa en el Valle de Baca, frente al asentamiento de Kiryat Arba en Hebrón. Esa casa seguramente está en la lista para ser demolida. Sería la tercera vez que Israel derriba una vivienda de la familia Jaber en las últimas décadas. Fue precisamente en esta propiedad donde Israel utilizó por primera vez el sistema de órdenes militares para confiscar tierras destinadas a asentamientos civiles judíos hace años. La familia extendida perdió toda una ladera de las varias hectáreas, incluida la tierra donde se construyó el asentamiento. Yo vi en noviembre el último cuarto de hectárea que les quedaba. Ata Jaber es 11 años menor que yo. Como alguien que trabaja durante la tierra junto con sus hijos, el esfuerzo físico y los años de lucha contra la toma sionista hacen que parezca 15 años mejor que yo. Y una tercera historia. Más al sur, en el Valle del Jordán, Rashid Kudiari, algo más joven y de aspecto más saludable, ha resistido el hostigamiento de los colonos, tanto por él mismo como por sus vecinos, formando el movimiento Jordan Valley Solidaridad. Él trae observadores de todo el mundo para acompañar a las comunidades beduinas y protegerlas, cuando es posible, de los colonos. En noviembre, su granja parecía más próspera que la mayoría de los ranchos palestinos, incluso mientras enfrentaba a colonos sionistas que le cortaban el suministro de agua. Al despedirnos, le dijo a nuestra guía que se sentía como un objetivo para Israel debido a su activismo. Recientemente sufrió un infarto en medio de todo ese estrés. Y una cuarta historia. En las últimas semanas he visto 2 videos en línea de ataques de colonos contra el rabino Arik Asherman, un héroe judío que protege a comunidades beduinas y sus tierras en otra parte de Cisjordania. Todos son amigos de yo. Existen muchas armas además de las balas para ir drenando la vida de los palestinos y Israel no duda en utilizarlas todas. Como cantaba Bob Marley, hay el opresor comerá el pan del sufrimiento. Ay del opresor, comerá el pan de los tristes mañanas. Escúchelo, depresor, como dice mi tocayo Bob Marley, el juicio llega para ti.
Oh.
Este es Roberto, productor y editor de Sigamos Hablando de Palestina, con una reseña de la serie de Netflix Mo. Si aún no te has encontrado con esta historia sobre las luchas emocionales y económicas de un joven refugiado palestino que llegó a Houston, Texas, tienes una gran oportunidad. El programa se estrenó en 2022 y su segunda y última temporada se lanzó en el año pasado. En la vida real, Mo es Mohamed Amir, quien es el creador, guionista y actor principal de la serie basada en su propia vida. Nunca deja de lado los valores de su tierra, su cultura y su familia. También se ha adaptado a la vida como miembro de una minoría en Texas. Es fan del equipo de béisbol Houston Astros y tiene una novia mexico-americana. Habla con fluidez árabe, inglés y español. Y su personaje es un hombre de clase trabajadora que lucha por salir adelante y que se encuentra con influencias tanto buenas como malas en su vida en Texas. La conexión con México es importante, ya que literalmente duplica los problemas de Mo con la migra en Estados Unidos. No voy a revelar cómo sucede eso, pero es tan gracioso como triste. El trasfondo de Amer como comediante hace de Mo un excelente vehículo para que todos podamos apreciar su historia como refugiado sin ahogarnos en ella. En la serie tiene un amigo judeo y un enemigo judeo, así como un amigo palestino-estadounidense, amante de Texas y obsesionado con las armas. Pero la sensibilidad que acompaña a la locura nunca se pierde mientras busca asilo legal en Estados Unidos después de muchos años viviendo allí. Cuando se comporta mal, como muchos hombres jóvenes, perjudica sus ya reducidas posibilidades de éxito. Siempre vemos devoción inquebrantable por su madre, Yusra, quien sacó adelante a 3 hijos, uno de ellos con autismo, a través de campos de refugiadas en Kuwait y Yemen. Los crió sin su padre, quien murió a causa de las torturas sufridas a manos de Kuwaitis mientras esperaba emigrar. Israel también recibe la exposición que merece mientras todo eso ocurre, al igual que la cultura tejana y las dinámicas internas de su familia extendida, incluidos miembros que aún viven en Palestina. Esta serie, bien producida, sería una historia rica, aunque tratara sobre cualquier cultura inmigrante en Estados Unidos. La receta de Mo añade la lucha mexico-americana y la apreciación de quienes son realmente de los palestinos. Personas tridimensionales que son mucho más que víctimas perpetuas. De hecho, Mo había sobre esa idea tan importante en uno de los episodios. Esa noción del palestino completo también es uno de los propósitos de Sigamos Hablando de Palestina. Así que, si tienes amigos que no están muy familiarizados con la historia palestina, diles que Mo en Netflix y este programa en Cascabel Radio Social pueden ofrecerles una gran introducción. La activista y fotógrafa mexicana Abril Rojas Ángel fue detenida por las fuerzas israelíes el 29 de abril de 2026 mientras participaba en la flotilla global Sumud, una misión que buscaba entregar ayuda humanitaria a Gaza. Fue repatriada a México a principios de mayo. Aquí nos habla desde a bordo de una de las embarcaciones.
Mi nombre es Abril Rojas Ángel. Soy una fotógrafa documental de México. Si estás viendo esto, las fuerzas de ocupación israelíes me han secuestrado en aguas internacionales. Soy parte de una misión civil no violenta navegando para romper el asedio ilegal, entregar ayuda y solidarizarme con el pueblo de Gaza. Mi secuestro muestra una vez más hasta dónde llegan el régimen israelí y sus patrocinadores para continuar con su asedio y genocidio. El mundo debe levantarse. Presiona a la presidenta Claudia Sheinbaum para que se posicione del lado de la justicia y la humanidad, así como garantizar mi regreso a casa. Detén la máquina de guerra. ¡Viva Palestina libre!
Entre las medidas responsables que podría tomar la presidenta Sheinbaum se incluyen poner fin a las relaciones diplomáticas con Israel y abogar por la expulsión de Israel de las Naciones Unidas.
El silencio no me sirve de nada. En octubre de 2025 se anunció el alto al fuego. Desde entonces, en la Franja de Gaza, un promedio de un niño al día ha sido asesinado por el ejército israelí. Hoy, después de más de 2 años de que este genocidio haya empezado, todavía escucho a personas decir que es mejor no opinar sobre esto. Que es un tema muy complejo, dicen. Pero yo no encuentro ni creo que exista un punto en medio del terror. Nosotros sentimos la sangre a través de las pantallas, con un café en la mano. Pero hay, en este momento, más de un par de ojos inocentes que han dejado de brillar. El silencio de la muerte hoy es el ruido del mundo. El infierno es una vida que tú no pediste. Escucho, siento, creo que veo la sangre corriendo convertida en concreto. Un suelo gris de carne y escombros que fue creado para la vida. No es el fin, no ha terminado. No se han levantado casas, no volverán a nacer aquellos que murieron. No existe una tregua para el duelo infinito. El silencio no me sirve de nada. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Gracias.
Ok, amigos y amigas, anticipo un buen conversatorio en el próximo programa con nuestra cuadrilla, Silvia, Victoria, Elías y ¿quién más? Vamos a escuchar y saber. Entonces, recuerde que tus ideas, sugerencias, talentos, todos son beneficios para nosotros, para nuestro movimiento y activismo local. Contáctanos para hablar o voluntar. El correo es radiopalestinasanmiguel@gmail.com. Reunirse con nosotros cada semana, el lunes a las 8 en la noche. Y recuerde que la justicia es algo que no podemos abandonar. Gracias para tu atención y tu humanidad.